todos somos iguales.
Pa' todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo y la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Uno, dos. Hoy les estaremos acompañando a la emisión de este programa a doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera. Desde la ciudad de Bogotá, Juanita Nope Rosas, coordinadora del proyecto. Y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. En el máster, Jonales Toro. Y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres, donde tendremos a nuestra invitada, nada más y nada menos que nuestra directora, Amparo Rosas. Seguiremos con la historia de una canción cuyo tema musical elegido por ella es Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Seguido, La Voz de la Inclusión, una historia llamada Fundamor. Luego tendremos las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos este espacio con Cultura para Todos, el espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Hoy nos adentramos en la Fundación Selmira Rosas de Vázquez y sus procesos culturales. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Muy, pero muy buenas tardes tengan ustedes, Amparo Rosas, Andrea Orozco y Juanita Nope, y todos nuestros oyentes.
En sintonía con las mujeres.
En Pa' Todo el Mundo hemos tenido invitados importantes, porque ninguno ha sido menos que el otro. Todos han sido extremadamente importantes en nuestros procesos de información frente a la temática de la discapacidad. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad para tener en Pa' Todo el Mundo a nuestra directora y también fundadora de la Fundación Selmira Rosas de Vázquez, doña Amparo Rosas. Hoy la tenemos como invitada especial porque es una persona especial, aguerrida, frentera, que le ha hecho frente, valga la redundancia, a muchas situaciones de la vida a nivel personal y también de manera colectiva, porque le importa también lo que le pasa a los otros. Entonces, por eso hoy es nuestra invitada especial. Entonces, en esta sección de En Sintonía con las Mujeres, hablaremos con ella. ¿Quién es Amparo Rosas?
Bueno, permítame saludar a todos nuestros oyentes y a nuestro grupo de trabajo, que soy de esta casa y hoy me tocó a mí estar al otro lado. Amparo Rosas es una mujer feliz, convencida que cuando los cambios se requieren, uno debe someterse a luchar por ellos. Muy común y corriente, una persona que desde muy niña ha tenido muy claro que que las mujeres tenemos ese que emprender muchas cosas de cambios. Las mujeres tenemos un poder muy, muy, muy bello que nos dio la naturaleza, y es algo innato, y es que somos, lo que tú decías, aguerridas. Yo no sé si es por instinto de materno, de protección, nosotras hacemos el frente a muchas cosas, a pesar de que la historia trata como de escondernos, de negarnos las posibilidades de la vida. Nosotras no las pasamos, las mujeres, mirando cómo salvarle el momento. Inclusive en la historia las mujeres han sido protagonistas, aunque la historia los haya negado. Detrás de cada hecho heroico de un hombre está la historia más heroica de una mujer, que eso se ha quedado como allá. Y nosotros, pues, en la zona cafetera somos mujeres fuertes, y creo que muy risueñas, muy, muy de nosotras, muy de compartir con las otras mujeres. Eso es Amparo, charlatana, tranquila, peleadora, sí, pero no peleadora de machete, sino peleadora de ideas también.
Hablamos de historias heroicas. Quisiéramos saber un poco de esa historia heroica desde la niñez de Amparo Rosas. ¿Cómo fue esa niñez?
Bueno, mi niñez creo que no es heroica. Yo nazco en una familia, soy la menor de muchos hermanos, de 11 hermanos, donde éramos casi la mayoría mujeres, 9 mujeres y 2 hombres. Tengo la fortuna de tener una mamá que era la cabeza de la familia, muy amorosa. Y cuando el amor mueve a una madre con un hijo con discapacidad, creo que eso no se nota. Mi mamá asumió una condición que no nací con ella, que fue algo que ocurrió a mis 6 años, y ella asume el reto de enseñarme a vivir en un mundo que no estaba diseñado para nosotras, porque para ella tampoco. La discapacidad afecta e impacta a la persona, pero también impacta a la familia. Y a ella le tocó asumir actitudes no solamente de defensa, sino de protección, de ir a mirar cómo también desde sus propios, de sus pocos recursos, podía continuar en un proceso de habilitación y de rehabilitación, y de luego ir a la escuela y a la universidad. Y hizo que mis hermanos fueran tan colaborativos y tan coequiperos como son, la verdad, porque yo digo que la ganancia más grande o el proceso de rehabilitación reposa sobre las familias en su gran parte. Entonces yo creo que nacer en una familia de esas, y no es heroísmo, no. Yo pienso que simplemente son, la vida nos coloca a todas las personas en situaciones. La discapacidad no es una alegría, puede decir que qué bueno que a alguien le pase una discapacidad, pero tampoco es una tragedia. También es una forma diferente de vivir, y eso creo que mi mamá lo tenía muy claro y me enseñó a vivir en esa diferencia. Y mis hermanos y mis sobrinos, pues nunca yo me sentí, de hecho no me reconocí como una persona con discapacidad hasta hace muy poco tiempo. No fue ir a la escuela, fue muy bello, mis compañeras fueron extremadamente queridas e incluyentes. Yo me las ingeniaba también para tener la atención de mis compañeras y de mis profesoras. Fui buena estudiante y eso me ayudó muchísimo. Y luego en el colegio, pues, fue la recocha, porque pues tengo muy, muy, soy muy sonriente. Y me acuerdo que siempre el grupito donde yo más estaba era donde más sonaban las carcajadas. Si ellos no venían, yo iba allá a ese grupito, pero alguna cosa pasaba, porque la sonrisa es una forma que debe ser modo. A veces el ceño no me ayuda, pero yo soy una persona muy sonriente y me río y me burlo y soy lo más normalita posible, claro que sí.
Amparito, yo, mejor dicho, esto es como una duda que yo tengo, y yo creo que muchos oyentes están preguntando lo mismo, y es, ¿cómo fue esa adolescencia, esa llegada a la adultez de Amparo?
Bueno, yo, como era la menor de mi casa, en una época en que salir a bailar era un conflicto, siempre rumbié en mi familia, siempre había una fiesta, y me encantó bailar desde siempre. Pero yo quedé paralizada cuando tenía 7 años, y cuando llegué a la adolescencia creo que fue mi proceso de rehabilitación más bello, porque el baile me sirvió no solamente para ejercitarme muchísimo, sino para dejar inclusive los cuidados, muchos que mi mamá tenía alrededor de esa niña que no la dejaban salir de noche a jugar, que no podía porque el frío le hacía daño por X y por Y. Entonces creo que en la adolescencia me rebelé, me volví una mujer de la noche, me encantaba la noche. Tenía unas amigas queridísimas que nos íbamos a cine los domingos, que era el programa chévere en esa época, y bailaba. Me acuerdo que Olivia Newton-Jones y ay, se me olvida, este que ya no me parece tan guapo, pero que me encantaba como bailar, y John Travolta, era lo que nos encantaba bailar. Nunca me miré a un espejo, yo pensaba que yo bailaba como mis compañeras. Y ahí al frente donde hoy queda la fundación, quedaba la discoteca más chévere que había en Calarcá, que se llamaba Veracruz. Y allá nos íbamos con unos amigos a bailar. Mis amigos, pues igual yo bailaba, nunca yo sabía que yo bailaba o feo o bonito, no sé. Pero yo sentía la música y me encantaba. Me enamoré de la salsa, impresionante. Entonces, fui rumbera desde que empecé mi adolescencia hasta cuando salí de la universidad. Y no porque hiciera pues la fiesta ni me gustara mucho el trago, pero me encantaba estar donde estaba la rumba y donde estaba el baile.
¿Cómo ha sido esa vida amorosa? ¿Algún momento Amparo se enamoró? ¿Cómo fue esa experiencia?
Claro, claro. Como toda una mujer que soy, me enamoré. Pero también creo que una de las fragilidades más grandes que tenemos las mujeres y las mujeres con discapacidad son los miedos que traen las mamás. Yo no entendía eso mucho, porque pues vuelvo y les digo, yo no me reconocí. Pero mi mamá era extremadamente desconfiada de esa relación, de las cercanías, no solamente hacia mí, sino a mis hermanas. Mi mamá era una mujer celosa y nos enseñó a cuidarnos mucho. Luego yo entiendo que efectivamente nos teníamos que cuidar mucho, y que a mí especialmente, porque es cierto que las mujeres con discapacidad somos más susceptibles al abuso y al abuso sexual. Entonces creo que uno hereda esos miedos un tanto, y hay otros que son reales, y es el resolver. Nosotros podemos resolver el sentimiento de nosotros, pero resolver al otro, resolver el otro puede haber en la diferencia y en una mujer con discapacidad el amor, porque no, yo concibo el amor desde cualquier manifestación humana, pero pienso que el amor es algo mutuo. Y creo que tener una discapacidad me enseñó una cosa muy bella, y es que las personas que se acercan son especiales. Las personas que se atreven a pasar esa, digamos que esa barrera de asombro del que habla a veces Andrea, o que hablan otras mujeres que han pasado por acá, cuando se atreven a pasar esa barrera de miedo y se acercan y nos conocen, son personas que no son comunes y corrientes. Entonces, en esos procesos de vida, las personas bonitas que llegaron a mi vida han sido personas muy, muy, pero muy bonitas. Y eso es un privilegio, haber conocido hombres muy bonitos, de actitudes muy incluyentes, y de mirar el amor no solamente desde esas cualidades de 90, 60, 90 y de esos estereotipos de mujer de película, sino de la mujer que a veces también es una compañía, es un goce, es una mujer que va más allá de esos estigmas sociales que ponen a la mujer también en retos muy difíciles.
Bueno, Amparo, yo creo que hay algo muy importante en este caso por resolver, y es: ¿qué profesión tiene Amparo y cómo fue ese proceso de ser alumna, ser docente? ¿Cómo fue el recibimiento de sus alumnos? ¿Cómo la veían?
Ah, bueno, yo estudié química. Me hubiera gustado ser bióloga, la verdad. Estudié en el INEN, José Celestino Mutis, y allí estudié bachillerato académico ciencias. Y me acuerdo que la profesora que era muy exigente, pero muy buena maestra, la profe Gloria, me inculcó un poquito la biología, me encanta la biología. Pero resulté estudiando química porque en ese momento la Universidad del Quindío cierra las licenciaturas y abre con el tiempo solamente una tecnología química, y yo de la FAN estudié también, quería relacionarme con la parte de ciencias, por supuesto, y decidí hacer una tecnología química en productos vegetales, y luego estudié química profesional. ¿Cómo fue pasar? No, pues yo no quería ser docente, yo lo que quería era trabajar en investigación, y me soñaba trabajando en un proceso de investigación, pero cuando yo iba a mis tratamientos médicos a Bogotá, me encontraba con mis sobrinos muy pequeñitos, mis hermanas trabajando, entonces yo me quedaba en la tarea de ayudarles a pasar las materias y hacer las tareas. Y aprendí con mis sobrinos a que hay una metodología de estudio, a que después de que usted tenga una metodología de estudio, aprende a manejar un libro. Y un día mi cuñado me dijo, ven, le voy a mandar a la hija de una amiga y ella te paga las horas. Y un día mi cuñado me dice que va a mandar la niña de su amiga para que yo le dé clases, y empiezo un proceso de verdad dándole clase a los muchachos para enseñarles, no hacer la tarea, sino enseñarles metodologías para hacer las tareas, que yo creo que es lo que a lo que uno debe ir al colegio, ¿no? El conocimiento está en los libros, pero yo cómo manejo ese conocimiento. Entonces, esa fue como mi proceso, como chévere. Yo decía, ve, hay una cosa que yo tengo que tener, y es como la disciplina de sentarme, como también entender la tarea que el profesor me puso. Entonces, a veces empecé como a darme curiosidad que el conocimiento no dependía solamente del alumno, sino de cómo los maestros podían enseñarle a los muchachos a manejar el conocimiento. Mi mamá siempre me quería que yo fuera maestra. Yo le decía, no sueñe porque eso no me gusta. Y un día cualquiera resulté enviando una hoja de vida y me llamaron a trabajar en Andes, Antioquia. Fue muy bello. Yo digo que el trabajo más bello de la vida lo tienen los maestros. Yo creo que a veces algunos no saben la herramienta que tiene un maestro en la mano, y ese es el conocimiento y la formación, la responsabilidad tan grande que tiene un maestro en las manos. A veces el mismo maestro no lo dimensiona, y a veces el gobierno menosprecia ese don, es una vocación, es como la de ser médico, como el de ser enfermero, esos son vocaciones. Entonces, resulté enredada por allá con un poco de muchachitos de la vereda, que son la inocencia, y es que darles un computador, una clase de computación. Me acuerdo, les enseñaba biología y me dijeron que tenía que darles tecnología, pero ¿qué es tecnología? No, pues que tenía una clase de computación. Y yo dije, pero aquí en una vereda donde hay unas cosas tan bellas, hay producción de leche, tantas cosas, pues lo que hay que enseñar es a que ellos conozcan sus recursos y los aprovechen. Y eso hice en San Peruchito, por allá en una vereda de Andes, Antioquia, en los pocos meses que estuve allá. Luego fui al Guaviare y me encontré con unos alumnos, pues, que eran mucho más grandes que yo. El acogimiento del muchacho, pues, es hacerlo cuestionar también usted a que llegó al colegio, ¿no? Y en un reto muy grande que tenían los muchachos en esa época, de una selva que era totalmente coquera, cómo enseñarle a los muchachos a que el conocimiento estaba relacionado con su vida diaria, de conservar y de preocuparse por esas etnias indígenas que habían en la selva. Y ese fue mi proceso de maestra. Ya trabajé dos proyectos muy bellos, que eran el proyecto de especies promisorias vegetales, porque yo estudié química en productos vegetales, y cómo reciclar toda la basura que se lleva a la selva desde el interior del país. El reto era con los alumnos, y creo que el reto de todo maestro debe ser darle las herramientas para que él solito se vaya con el conocimiento. Y no sé si lo cumplí, yo de todas maneras no fui formada como docente. la pedagogía y la vocación me ayudaron mucho.
Doña Amparo Rosas es nuestra invitada de hoy, pero no quiere decir que la vamos a despedir ya. Vamos a abrir paso a nuestra siguiente sección, donde ella también seguirá siendo nuestra protagonista. Doña Amparo, cuéntenos, ¿cuál es esa canción que le gusta de tantas canciones que le gustan? Pero regálenos una. ¿Y por qué esa canción?
Bueno, yo soy de la canción Protesta. Por supuesto, eso me quedó un tanto de mi forma revolucionaria de ser, yo creo. Hay una canción muy bella que se llama Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Es mi canción preferida. ¿Por qué? Porque gracias a la vida que me ha dado tanto, tantas bendiciones, tantas cosas bellas y tantas personas tan bonitas en la vida.
Entonces nos vamos con nuestra siguiente sección, la historia de una canción.
Esta es la historia de una canción.
Gracias a la Vida es una popular canción de inspiración folclórica chilena compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra, quien falleció en 1967. Una de las artistas que sentó las bases del movimiento artístico conocido como la Nueva Canción Chilena. La canción, compuesta por Parra durante su estadía en La Paz, abre su álbum número 1, Las Últimas Composiciones, que fueron en 1966. El último publicado por Violeta antes de su suicidio, ocurrido el 5 de febrero de 1967. Los dejo con esta bella canción, Gracias a la Vida, interpretada por Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
La voz de la inclusión. Un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Y seguimos aquí con nuestra invitada especial, muy especial, Amparo Rosas, para esta sección La Voz de la Inclusión. Yo quiero comenzar preguntándole a Amparo, ¿cómo empezó ese proceso político?
Bueno, Andrea, yo me metí al tema de discapacidad porque era también como un proceso de comparación, de resurrección también, de un momento muy difícil que había sido perder a mi madre. Entonces tuve la oportunidad de pensar en que habían muchas cosas que teníamos que transformar, que no dependían de nosotros. Y emprender un trabajo que ella había emprendido y era ese respeto por las personas con discapacidad y ese empeño en que no solamente mi vida fuera lo más igualitaria posible en casa y fuera de ella, sino la vida de otras personas. Entonces, por eso entré a ser parte de una organización de personas con discapacidad, con la única iniciativa de que juntos podíamos empezar a tumbar imaginarios que se vuelven barreras físicas y actitudinales. La incidencia política empieza cuando vemos que desde la fundación nosotros queríamos pues arreglarle la vida a la gente, casa, carro, beca. O sea, uno decía, ¿cuál es el problema de las personas con discapacidad? No, pues la salud, pero es que también es la educación. Entonces nosotros decíamos, no, pues ayudémosle a estudiar a las personas que quieran estudiar. No, pues ayudemos en lo de vivienda, miremos cómo podemos. Y pensábamos que nosotros podíamos ser una respuesta a todas las problemáticas, y después de meternos en el cuento supimos que no podíamos ser una respuesta. Que nosotros lo que podíamos y lo que podemos todos en este proceso, tanto las familias como las personas con discapacidad, es incidir para que las cosas ocurran. Porque finalmente esto no lo movía una organización, sino que esto lo tiene que mover los sectores que son involucrados en este proceso. Y es una sociedad que se niega a ver en las personas con discapacidad la diferencia humana y se empeña en verlas debilitadas e incapaces. Y un gobierno que, digamos, ni siquiera que sea manejado desde la asistencia, porque podemos nosotros decir en Colombia que no alcanza ni siquiera asistir en las necesidades básicas de las personas con discapacidad, porque no hay un proceso siquiera desde que un niño nace con discapacidad de atención, no solamente en salud, sino en disminuir esos impactos que produce la discapacidad. Entonces, el proceso de discapacidad es un proceso político. El cambio que se tiene que dar es un proceso político desde todos los frentes. Por eso nosotros incidimos de las personas y tratamos de explicarle eso a los jóvenes y a las familias y a la sociedad entera que tiene todo que ver con el tema. El tema de discapacidad no es el tema de Andrea, ni de Amparo, ni de Sofía. El tema de discapacidad es un tema social, es un tema del otro, y el otro nos tiene que importar a todos. Entonces, por eso resulté metida en una parte política, sentándonos en las mesas, en los consejos de política social, yendo a los comités municipales de discapacidad, haciendo parte de esa formulación de la política pública de discapacidad, dado que un día cualquiera también empecé a leer sobre el tema y apropiarme de unas políticas que no llegaban a Colombia, pero que eran tan claras en otros países como España, Bolivia, México. Y un día cualquiera me llamaron a hacer una consultoría en el tema. Entonces tuve la fortuna también de ayudar en un proceso de construcción de política pública de discapacidad en el departamento. No nos corresponde a nosotros ser los responsables de ella, pero sí somos responsables de que los procesos se den como organizaciones y como personas con discapacidad. Y a los gobiernos, que son los que a veces se hacen a los de la oreja mocha o no alcanzan también, pueda que tengan la buena intención, pero no alcanzan a entender que este proceso es muy político. No depende de las acciones solamente del gobierno o de las personas con discapacidad. Tiene que involucrar a la academia, lo que usted decía, cómo podemos hablar de educación incluyente si el mismo imaginario de los docentes no se ha cambiado y el mismo sistema no está abierto para cambiar y para recibir a las personas para hacer de verdad una inclusión. Es más, hay instituciones que aún siguen recibiendo a los muchachos con discapacidad en otros que se llaman colegios o no sé cómo los llaman porque los mismos colegios no le muestran alternativas diferentes para el aprendizaje.
Y con respecto a la fundación, ¿cómo fue convencer a la gente que se acercara a la fundación? Porque a veces conseguir a las personas con discapacidad no es fácil.
Sí, todavía es un reto. O sea, nosotros llevamos 16 años, casi 17 años en un proceso de invitar a las personas con discapacidad y a las familias a construir juntos. Pues abrimos la puerta a diferentes procesos y a diferentes proyectos. Tenemos una cosa que trabajamos con los jóvenes y con las personas con discapacidad, que es una parte de desarrollo humano, donde también es un proceso de reconocimiento, pero no reconocimiento que porque yo tengo discapacidad, no, eso es una cosa secundaria de la vida, sino del reconocimiento de trabajar como reconocimiento mío como persona, como ser humano. Es muy importante que yo me reconozca como una persona capaz o no, soy una persona, y entonces a partir de allí es que yo me puedo construir desde mi capacidad como ser humano, teniendo en cuenta que hay condiciones que funcionan diferente en mí. La sorpresa es cuando nosotros salimos allá y encontramos las barreras. Entonces lo difícil es explicarle, digamos que hacer entender a las personas que esa barrera, ese andén debe tener una rampa y ese bus debe tener una sonoridad cuando para al pie de las personas con discapacidad visual. Voy para el barrio Santander, paso por el terminal. Debería, en esta tecnología que todo lo puede, necesitamos que todos lo quieran también y que los gobiernos también se apersonen de que es en ese paso y que las personas y las personas que llegan a la fundación también sepan que esto no se va a dar porque nosotros lo necesitamos, sino porque tenemos que incidir en otros que tienen el poder y la plata para que esto se dé, para que ellos lo hagan. Entonces, no ha sido fácil. Las personas les gusta mucho llegar a capacitarse y les gusta mucho los talleres de manualidades y les gusta la danza, el deporte, pero nosotros hemos querido también que haya una, que las personas nos formemos también en ese sentido crítico de la apuesta que yo puedo hacer como persona y de la apuesta que debe hacer, que yo debo hacer también para que la vida cambie. A mí me preocupa mucho una cosa, Andrea, y es que las personas con discapacidad, cuando ya tienen una profesión y consiguen un empleo, ya no les importa seguir incidiendo. O yo voy y peleo en la universidad porque mis derechos no son, pero resulta que nosotros somos una cadena. Y detrás del tema de discapacidad hay la comodidad de otros que no se quieren desacomodar para darle paso a la inclusión. la comodidad del maestro que dice, no, es que yo sigo enseñando así porque así me enseñaron, ¿por qué no se lleva mejor el niño para otro colegio? Entonces tenemos que desacomodar a algunos y tenemos que tomar decisiones para ese desacomodo. A veces llegamos a los comités y vemos a la gente como tan, a los mismos representantes como tan pasivos ante cosas que ya en este momento donde hay leyes y donde Colombia ha evolucionado en las leyes porque las organizaciones hemos hecho incidencia, no concibimos desde la parte fundamental. No somos muchos, pero los que nos hemos formado lo hemos entendido en que este proceso es una lucha continua desde la incidencia política.
Amparo, ¿cuándo se fundó Fundamor y con cuántas personas cuenta? ¿De qué municipios son? ¿Quiénes la conforman, mejor dicho?
Bueno, Fundamor se funda el 19 de octubre del 2004. Empezamos 35 personas con discapacidad en un proceso de construcción colectiva. En este momento nos quedamos unas 12 personas que nos conformamos como fundación y atendemos a diferente población en todos los proyectos incluyentes. En la fundación se ocupa de unos proyectos culturales. Tiene una línea que se llama La Cultura y esa maneja una formación en música y arte. Maneja las estrategias de comunicación, dos estrategias de comunicación importantes que han sido la revista Para Todo el Mundo, que empezamos con ella en el 2012, y el programa de radio que inicia en el municipio de Calarcá en el 2016. Las personas en este momento que la conforman, pues somos, se ha metido un poquito también mi familia a ser parte de ese proceso desde el comienzo. Entonces, en un proceso, digamos que de atención, atendemos a todas las personas de todos los municipios. Y hemos tenido la oportunidad de tener personas del municipio de Calarcá, pero también vienen personas de Armenia, vienen personas de otros municipios como Quimbaya, Montenegro, a nuestros procesos de capacitación en derechos y en mecanismos de participación ciudadana, o nosotros hemos ido a los muchos municipios haciendo presencia como Fundamor para fortalecerlos en sobre todo en procesos de incidencia política.
Y en este sentido, Amparo, ¿cómo se proyecta la fundación en proyectos, valga la redundancia, a mediano y corto plazo?
Bueno, en este momento nosotros lo que queremos es seguir apostándole a las estrategias de comunicación. Creo que una forma de incidir políticamente y transformar imaginarios es usando los medios de comunicación como una herramienta transformadora. Pienso que hay muchas necesidades en la población con discapacidad. Nosotros nunca nos habíamos orientado a hacer un apoyo, digamos que con insumos a la población, porque los llamamos a construir en este proceso. En la pandemia nos dimos cuenta de la extremada pobreza. Yo sí veía los índices muy altos en los estudios que hacía, pero la realidad es que la pobreza y la discapacidad van de la mano. Y sí tenemos que pensar desde nuestra fundación en cómo acoger y cómo gestionar recursos para poder apoyar con insumos de alimentos a las personas con discapacidad y a sus familias. Pero hay algo que también nos sigue, pues, como no preocupando, que ha sido nuestra tarea, digamos que acompañar a los jóvenes a que lleguen a los colegios y a las aulas públicas y a las aulas incluyentes y a los colegios que son para todo el mundo, que nuestros jóvenes se nos van muy fácil. En Calarcá no tenemos ese proceso tan agarrado, o de nuestros adultos, muchachos de 24, 25 años, que cuando llegan al colegio no soportan ese proceso que le tocó a otros llegar a enseñarle a los profesores la inclusión. Hay otros que se rinden ante eso, y muchos muchachos en la universidad que llegan y ante el primer choque con el profesor salen y nunca más vuelven a clase. No hay estudios, nosotros no tenemos un observatorio de discapacidad, pero sí debería hacerse un estudio, que es mucha la población o los jóvenes con discapacidad que no, que desertan del colegio precisamente porque no hay ese acoplamiento, sigue habiendo ese desconocimiento y ese miedo de los profesores en adoptar metodologías diferentes, o de los muchachos a retar al maestro o acompañarlo también a que las encuentre.
Bueno, y para cerrar, antes de darle las gracias a Amparo por acompañarnos hoy como directora, pero también como invitada, yo quisiera que le dé un pequeño mensaje a los que nos están escuchando de esa persistencia y esa resiliencia.
Bueno, Andrea, yo creo que nosotros tenemos como fortaleza. Los colombianos hemos enfrentado muchas cosas. Y yo sí creo que la resiliencia es ese proceso que me indica que yo en la adversidad también me formo, también me limo. Los metales preciosos quedan más bellos cuando se pulen, y pulirse tiene su proceso doloroso, pero el final es bello. Nosotros tenemos que, yo creo que el mensaje más grande es no darnos nunca por perdidos. Siempre hay una esperanza. Para mí creo que la palabra de la vida es la esperanza y la fe. Inclusive en los momentos en que yo ya lo aposté todo y no tengo nada que apostar, me atengo a que yo tengo a Dios y tengo la fe en que todo va a cambiar. Y seguramente no en el momento que yo quiera, pero en el momento en que yo permito que las cosas fluyan.
Pues, Amparo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, más que como directora, como nuestra invitada principal y especial en Pa Todo el Mundo. Una historia muy interesante la que nos acaba de contar, y esperamos que para todos los oyentes sea un ejemplo a seguir esta mujer berraca y luchadora que nos ha demostrado que a través de la incidencia en todos los ámbitos de la vida se puede lograr muchas cosas y vencer esos imaginarios que se tienen de las personas con discapacidad.
Muchas gracias para todo el mundo que me pusieron hoy en el reto de contar, en el reto de ponerme en el papel de los invitados. Ha sido un placer estar con ustedes desde como una invitada más.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Cápsulas para todo el mundo.
¿Sabía usted que los caracteres Braille consisten en celdas de 6 puntos, 2 de ancho por 3 de alto, de los que algunos están en relieve, y forman 64 combinaciones básicas que incluyen letras, números y símbolos? En 1821, Charles Braille, un oficial de artillería que había inventado un procedimiento de escritura destinado a permitir a los soldados comunicarse por las noches sin hablar, visitó el Real Instituto para presentar su método. Él utilizaba 12 combinaciones de puntos en un rectángulo para representar los sonidos. El método suscitó el interés del joven Luis Braille. Durante los 3 años siguientes, Luis comenzó a enseñar en el Real Instituto y dedicó muchísimo tiempo a mejorar el sistema de Barbier. El número de puntos pasó de 12 a 6 y cada combinación correspondía a una letra. Completó su sistema de puntos en relieve cuando tenía 15 años en 1824.
Las mujeres en la historia colombiana, una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres colombianas han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todas y todos. Una vez más, espero que estén súper cómodas y cómodos, para que pueda contarles sobre alguna de estas mujeres que ha hecho historia en nuestro país. Quiero hablarles esta vez de Matilde Díaz. A esta gran cantante la podemos reconocer como la voz de Colombia, ya que fue intérprete de diversas cumbias y porros con los que se nos reconoce en el exterior, siendo la más famosa de todas Colombia Tierra Querida. Aura Matilde Díaz Martínez nació el 29 de noviembre de 1924 en San Bernardo, Cundinamarca. Y desde muy pequeña se destacó en las actividades musicales de su colegio y su comunidad. Al igual que Berenice Chávez, junto con su hermana Elvira, formaron un dúo llamado Las Hermanas Díaz o Las Hermanitas Díaz, interpretando bambucos, pasillos y rumbas criollas. Una vez Elvira se casó, Matilde siguió su carrera musical incursionando incluso en la radio como locutora. A los 18 años, se casó en primeras nupcias con el locutor Alberto Figueroa. Estuvo en Radio Cristal y luego en la Radiodifusora Nacional. El entonces presidente López Pumarejo asistía a los ensayos solo para escuchar la voz de Matilde. Esto la llevó a que se presentara muchas veces en Palacio, y allí conoció a Lucho Bermúdez. El maestro Bermúdez le ofrece unirse a la orquesta, yéndose casi de inmediato en gira a Argentina. Durante este viaje, ambos se enamoraron y se casaron civilmente en Buenos Aires. Entre 1948 y 1962, el matrimonio y la orquesta logran un boom en la sociedad colombiana, dándose así la época de las fiestas de salón con orquesta, llegando a hacer giras en México, Cuba y Venezuela. En 1955 nace la única hija del matrimonio, Gloria María, a quien sus padres le componen una cumbia. Entre 1962 y 1963 el matrimonio se acaba, y en 1964 Matilde se casa en terceras nupcias con Alfonso Lleras Purga, hijo del presidente Lleras Camargo. La alta sociedad colombiana no le perdonó jamás su pasado. En 1992 celebra las bodas de oro como artista, siendo la galardonada en todo el país. Murió el 8 de marzo, Día de la Mujer de 2002, en Bogotá. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Cultura para todos.
Hoy en Cultura para Todos hablaremos de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, la cual es una organización de carácter comunitario conformada por personas en situación de discapacidad y para personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general que se benefician directa o indirectamente de sus programas. Nace en agosto del 2004 como iniciativa de las personas con discapacidad en el afán de encontrar mecanismos de acción para poder hacer una vida cotidiana en igualdad de condiciones. La tarea de Fundamor es propiciar y desarrollar acciones para que las personas en condición de discapacidad puedan participar activamente en su entorno, ejerciendo derechos y deberes, asumiendo la posibilidad de tener una vida digna y contribuir a la consolidación de una sociedad incluyente. Dentro de la trayectoria cultural, la Fundación ha realizado diferentes actividades incluyentes a través del dibujo y la pintura. Al inicio se plantean actividades en convenio con el Colegio Jorge Robledo de Calarcá, con los niños del aula de apoyo de esta institución. Posteriormente, en el año 2008, la organización concursa en la Bolsa de Proyectos Departamentales y realiza el primer convenio de concertación con la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura Departamental, en el proyecto Primer Taller de Inclusión Social a través del arte. No solamente se crea un espacio de expresión y formación artística, sino que también se hace un espacio de convivencia de niños y adultos con y sin discapacidad en un entorno incluyente. Al mismo tiempo, se articulan acciones en el tema de discapacidad en un trabajo en red con algunas instituciones educativas del municipio. Por esta razón, en el año 2009 nuevamente se participa en la convocatoria departamental y se realiza un convenio con la Secretaría de Cultura en el proyecto Segundo Taller de Inclusión Social a través del Arte. Este proyecto consolida el espacio cultural ganado en el año anterior y permite identificar vocaciones artísticas y validar un espacio incluyente construido para todos. Convencidos de que el arte es una forma de expresar sentimientos, emociones, creatividad y de fortalecer lazos de convivencia, deciden entonces para la tercera vez participar en la Bolsa de Proyectos para realizar un tercer convenio con la Secretaría de Cultura Departamental en el proyecto Caminando hacia la Inclusión Social. Esta tercera experiencia en la organización del gobierno departamental ante la comunidad como gestores de cultura en procesos de inclusión con la población con discapacidad. Aquí se hace visible la transformación social, cultural, tanto de personas con y sin discapacidad. Expresarse y convivir sin prejuicios, desarrollando capacidades intelectuales y físicas a medida que avanzan en el aprendizaje del dibujo y la pintura, es una prueba a validar los espacios incluyentes culturales. El arte, expresión de una cultura incluyente, es un proyecto en concertación con el Ministerio de Cultura que consolida la formación en dibujo y pintura de niños y niñas de todas las condiciones. Por primera vez se conforman dos grupos corales con niños y adultos que encuentran en la música una manera de expresarse, de interactuar con los demás, reconociéndose en su diferencia en mutuo respeto. Este mismo proyecto dispone de la creación de un periodo para todo el mundo, medio de comunicación que pone sobre la mesa el tema de discapacidad para abordarlo desde la capacidad humana, fuerza capaz de derrumbar el imaginario cultural que existe en la sociedad en una creencia que una persona la excluye del disfrute de la vida, de construir sueños e ilusiones permitiéndole solamente sentirse enfermo y vencido, confinado a su propia compasión y a la misericordia del Estado y la sociedad, transformando ese imaginario en otro que le permita a esa misma sociedad el reconocerse y respetarse en su diferencia y construir un mundo donde todos podamos ser felices. En el año 2013, el arte, expresión de una cultura incluyente, se presenta a la Bolsa de Concertación Departamental y se facilita ejecutar el proyecto en dos componentes, dibujo y pintura, además con música. Este último componente, con una ganancia adicional, no solamente se conforman grupos corales, sino que también se aprenden conceptos básicos de música. Para el año 2014, el arte, expresión de una cultura incluyente, vuelve a ser apoyado por el Ministerio de Cultura en la Bolsa de Proyectos del Programa Nacional de Concertación. Por segunda vez se fortalece el taller de música con una adición especial que consiste en un convenio con el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío para vincular a los alumnos de música en su último semestre como pasantes y realizar prácticas instrumentales en el área de piano, violín, percusión y guitarra con los niños y jóvenes vinculados al proyecto. Se continúa con el taller de dibujo y pintura para niños y se diseña y elabora la revista Para Todo el Mundo, por medio del cual se difunden los talentos artísticos y culturales tanto de las personas con discapacidad como de las organizaciones base. Pero también se difunde el tema de derechos y otros temas que indican que transformar el imaginario cultural de la discapacidad en el departamento del Quindío es importante. Gracias al programa de concertación departamental, ese mismo año se le da continuidad al proyecto El Arte, Expresión de una Cultura Incluyente, y esto permite legitimar el programa cultural de la Fundación. Para el año 2015 no se cuenta con el primer semestre con apoyo externo de financiamiento del proyecto, sin embargo se reanuda el proceso disminuyendo la capacidad de formación en música y dibujo y pintura en la comunidad. En ese momento la Secretaría de Familia considera el apoyo a este primer semestre del año, sin embargo en el segundo semestre queda elegido entre los proyectos de concertación de cultura departamental con el proyecto Música para Todos. Para el año 2016 este proyecto Música para Todos es apoyado por el Ministerio de Cultura. Además se realiza un proyecto de radio de la emisora de interés público Ecos del Cacique, cuyo objetivo es contar la noticia incluyente en el programa Para Todo el Mundo. La conversa del tema de discapacidad es de la dignidad, el respeto a la diferencia, permite romper esquemas de la sociedad que tienen con respecto a la discapacidad, que no permiten a esta población ejercer plenamente sus derechos por otros modelos que reivindiquen el derecho que tienen todos a ser incluidos dentro de la comunidad en la que vivimos. Para el año 2017 continúan con el programa de radio en convenio con la Alcaldía de Calarcá. Este es un reto para la organización que pretende que este programa Para Todo el Mundo sea incluido dentro de la programación de otras emisoras comunitarias de la región. Se capacita un grupo de profesionales en periodismo incluyente. Se realiza el encuentro departamental de incidencia política. Para el año 2018, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el programa de concertación nacional, nuevamente se hace el proyecto Música para Todos. Se abre la sala de recuerdo y el proyecto se extiende a la atención de niños y niñas en práctica vocal e instrumental en el corregimiento de Barcelona. Desde hace varios años se lleva a cabo en la sede de la Fundación El Sancocho del Yepao para fortalecer los proyectos de cultura. Actualmente estamos en este programa, en Pa' Todo el Mundo, ofreciéndoles a ustedes un espacio incluyente, un espacio donde podemos conocer un poco más sobre el mundo de la discapacidad y aprender a entender de que todos somos personas en igualdad de condiciones y debemos tener esa igualdad de condiciones. Por eso tenemos este programa tan bonito. Este año, hace un poco, realizamos el encuentro, el primer encuentro de mujeres con discapacidad en el departamento del Quindío, el cual fue un éxito total y esperamos poder impulsar y seguir impulsando este tipo de proyectos para compartir, para dar la oportunidad de que todo en los espacios sociales sean realmente incluyentes.
Con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.